Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y para mí, como siempre, principaleros y principaleras, un placer saludarlos. En esta oportunidad, y dadas las fechas decembrinas, he decidido hacer una recopilación de grandes episodios, grandes extractos, puro valor de invitados que tuve durante este año en el podcast. Así que van a ser 4 grandes invitados que vas a estar escuchando. Son clips de unos 5 o 7 minutos de puro oro. Además que son episodios maravillosos para recapitular cosas, para quizás enterarte y volver al episodio completo y también para compartirlo. Este es el típico episodio que le pudieses pasar a alguien y decirle: mira, chequea de qué va este podcast Las Tres Principales y se da una idea de los invitados que traemos. Así que sin más, te dejo desde ya con el misterio, incluso sin decírtelo, de quiénes son los invitados del día de hoy, pero te irás enterando en cada introducción hoy aquí en Las Tres Principales. Hablemos de dar vida. Toñi González, episodio 186.
Te escucho hablar una estadística que es impresionante y habla también un poco de la etiqueta, ¿no? De tratar nosotros como seres humanos de siempre poner etiquetas a todos. Y tú dices, el 90% de las parejas que se les dicen que son infértiles terminan teniendo un hijo. Y me parece muy contundente. Cuéntame un poquito más de eso.
El 90% de las parejas que tienen problemas para quedarse embarazados, lo que hay que hacerles es hacer un buen estudio. Se puede empezar por un estudio básico, que sería un seminograma, las hormonas de la mujer, ver que las trompas, hay cierta ecografía, ver que las trompas están permeables, una ecografía, una reserva ovárica. Esto es lo que se llama un estudio básico. Entonces, muchas parejas se quedan en ese estudio básico y entonces no consiguen el embarazo, pero porque queda muchísima información por saber. Cuando esas parejas pasan por varias inseminaciones o varias fecundaciones in vitro y no consiguen embarazo, entonces pasan al siguiente nivel, ¿no? O buscan alternativas o buscan otros profesionales. Y ahí es donde vamos a ampliar estudio. Ver si hay un sistema inmune que ataca al embrión, incluso a los ovarios. Ver si hay un problema de coagulación que no está dando la cara. Ver esa microbiota del útero, si está alterado, hay un patógeno. Resistencia a la insulina, a veces hay problemas de tiroides que no dan tampoco la cara. Es que todo es muy sutil porque estamos hablando de que muchos profesionales se basan en rangos que dicen los laboratorios, igual para un señor de 80 años que para una mujer de 20. Y entonces nosotras no. Nosotras sabemos que los rangos son mucho más estrechos en mujeres que van a buscar un embarazo. Porque no es lo mismo la tiroides en una mujer que no busca embarazo que en una que sí que busca, necesita unos valores más bajos, ¿no? Y así muchas otras cosas. Y entonces cuando ya das ese paso, investigas muchísimo más, ahí ya se aumenta ese porcentaje. Estamos hablando de, a lo mejor con un estudio básico consiguen un 30-40% de parejas y ya cuando empiezas a ampliar, ahí puedes llegar al 90%.
¡Wow! Cuéntame un poquito el papel de las creencias cuando uno llega a una consulta de esta naturaleza, ¿no? Entendiendo que, fíjate que has mencionado cosas como las emociones, el estrés, el mindfulness. Es decir, son cosas que hasta hace no mucho podían sonar etéreas, podían sonar hasta místicas, poco tangibles, alejadas de la ciencia. Y hoy obviamente se ha descubierto lo contrario. El papel de yo creo en esto o vengo con escepticismo, ¿cómo lo has visto tú?
Mira, me estaba apuntando una frase porque no quería que se me olvidara. Hay una frase que me dicen muchísimo las mujeres, porque he de decirte que en las primeras consultas, 90%, me voy al 90 otra vez, está solo la mujer. no está el hombre. Luego, en el transcurso, algunos sí aparecen y otros solo trabajamos con la mujer. No es lo ideal, pero el hombre no quiere participar. Y entonces la frase que me dice la mujer siempre es que mi pareja no cree en esto. Y entonces cuando me dicen eso, yo le digo, vale, cuando os damos toda la información en el programa que hacemos de fertilidad, hay una de las carpetas que son todos los estudios científicos de todo lo que os hemos dado, desde suplementación hasta técnicas, hasta nutrición, hasta qué analíticas pedimos, los rangos funcionales. Toda esa información la tienes ahí con los estudios científicos. Si es ciencia, no es cuestión de creencia. Te lo estoy demostrando, que tiene una interacción y que tiene una relación. Lo que pasa es que es como muy nuevo, ¿no? O sea, nosotras llevamos 12 años haciendo esto, fertilidad integral. Claro. Entonces, en la medicina no es nada. Pero bueno, veo que vamos bien y que vamos hacia el futuro porque cada vez hay más gente que lo hace y eso es porque funciona.
Entonces, ¿cómo entra y aquí justamente quiero vincular eso, hasta ahora ha sido todo muy relacionado con la mujer. Cuando entra el hombre en juego, que ya sea el permiso también de ser un poco más incluso hasta más vulnerable o simplemente me abro a la posibilidad, ¿cómo funciona esa dupla? Suele tener como un poco más de efecto, si lo queremos ver desde un punto de vista bien pragmático, cuando las personas están en este proceso, cuando entran en juego tanto el hombre como la mujer.
Sí, claro. Claro, cuando el hombre trabaja con nosotras, el porcentaje de éxito aumenta considerablemente. Incluso, tanto física como emocionalmente, porque el hombre también tiene un estigma ahí, que es el que, en las parejas heterosexuales, que es el que lleva, ¿cómo te lo explico? Como cuando hay un aborto, cuando hay una pérdida, cuando hace una in vitro y no sale bien, todo esto son duelos, ¿no? Entonces la mujer vive esos duelos y el hombre no, es como que no se da el permiso a vivirlos, porque está acompañando a la mujer, está viviendo el duelo. Es como yo no me puedo hundir. Entonces ellos tienen mucho dentro que trabajamos, ahora tienen que permitirse trabajarlo, pero que tenemos que trabajar porque ellos han sido ese palo, ¿no? Que esa vela que aguanta, ese palo que aguanta la vela. Entonces, si trabajamos a nivel emocional y trabajamos físicamente con ellos, o sea, los porcentajes aumentan muchísimo. Porque hay la creencia, que eso es otra creencia que ya he desmitificado, que cuando tú tienes un esperma que está bien, un seminograma que está bien, ya todo está bien. Entonces al hombre ya se le aparta porque todo está bien. Y no es verdad. Ese esperma, esa cabeza del espermatozoide, tiene un material genético y tiene ADN, que tiene la capacidad de modificarse para bien o para mal. Es decir, romperse o renovarse y no estar fragmentado. Entonces, el estrés, la inflamación, la mala alimentación, el déficit de nutrientes, un intestino que funciona mal, un hígado que detoxifica mal, hace que ese esperma por dentro esté más fragmentado. Y ya está demostrado que se asocia a menor tasa de fecundación, menor tasa de implantación y mayor tasa de aborto. Entonces, el hombre cree que porque tiene una prueba hecha, que al hombre solo le hacen una prueba, y sale bien, ya está todo bien. Y no es verdad. Hay que llegar a ese mensaje a ellos para que tomen conciencia de que no, que se puede hacer mucho más. Aparte de que va a acompañar a la pareja en este proceso, que es la que ella va a recibir hormonas, se va a pinchar y él tiene que estar ahí, y luego ese embarazo y ese bebé, claro. Y que queremos un padre sano. Yo siempre les digo a ellos, es que yo quiero un padre sano para este bebé.
Toñi, ¿sueles escuchar como alguna... Porque claro, desde mi sentido común, pensaría que alguien que llega a tu consulta es porque ha intentado como otras vías desde lo más natural hasta otras cosas y bueno, y llega a ti, ¿no? O por recomendación o por las redes sociales, por lo que fuera. Pero está la tentación muchas veces de ponerle tiempo a todo. Es decir, que dicen, oye, Toño, mira...
Esa es mi gran lucha.
Esa es tu lucha. Oye, Toño, ¿entonces en cuánto tiempo voy a estar embarazada? ¿O en cuánto tiempo vamos a quedar embarazados? ¿Cómo manejas esa ansiedad válida y legítima, claramente? Pero me imagino que esto puede variar muchísimo.
Mira, tenemos casos de todo, pero es cierto que lo que la mayoría son parejas que van a tratamientos de reproducción asistida. Entonces, las parejas que van a tratamientos de reproducción asistida, ¿qué les dicen en reproducción asistida? Cuanto antes te hagas la fecundación in vitro, mejor. Claro, no tengo nada que ofrecerte antes. Mi trabajo es ofrecerte una fecundación in vitro, hazla ya. Entonces la paciente viene con, es que yo quiero hacer cosas, pero mira, en la clínica me piden que la haga ya. Vale, entonces yo les explico y les demuestro la importancia de darle al esperma y al óvulo al menos 100 días, está demostrado científicamente 100 días de trabajo, para que esa fecundación in vitro tenga unos mejores resultados. y ya no solo in vitro, sino que luego ese embarazo sea más saludable y ese bebé sea más saludable. Entonces, cuando os explico esto, normalmente sí lo entienden. Luego, hay parejas que vienen porque quieren intentarlo de manera natural, no quieren hacer una in vitro, y entonces ahí los tiempos ya no son 3 meses, o sea, ya no es tan estricto. Ahí les digo, de 3 a 6 meses, porque ahí depende también de la edad de la mujer, porque si es menos de 35 años nos podemos dar hasta un año de búsqueda de manera natural, sin buscar nada, ya sin buscar ningún tratamiento extra. Y si la mujer tiene más de 35 años, lo recomendable son 6 meses de búsqueda y si no, ir a reproducción asistida. Pero yo lo que hago, que por eso en el programa que hacemos de fertilidad siempre está obligatoriamente incluido la meditación Mindfulness, mi curso de 8 semanas, porque sé que les va a ayudar a gestionar estos tiempos. El Mindfulness para la gestión y la espera viene muy, muy bien. La espera de la prueba de embarazo, la espera de la transferencia, la espera de la primera ecografía, la espera. Entonces, con esto y apoyándolas emocionalmente, hace que todo el camino sea más llevadero. Y luego hay otras mujeres que estos casos me dan mucha pena, pero es que también los veo, de tengo un mes para la in vitro, ayúdame. No, no puedo ayudarte. Y si te ayudo, lo voy a hacer mal, porque voy a empezar un trabajo que no voy a poder terminar, no tiene sentido. Y luego han hecho la in vitro y han vuelto. Han vuelto para prepararse ya sí, con el mínimo de 3 meses para la siguiente in vitro. No hay que tener prisa aquí, ¿eh?
Claro, y también me imagino que dentro del de entrar en estos procesos, nadie garantiza, digamos, un bebé al final, ¿no? Entonces, es ese arte de jugar con la expectativa versus lo que termina. Bueno, pareciera que las estadísticas siempre están a favor, ¿no? Pero también puede ser el hecho de que no se esté gestando un bebé, ¿no?
Sí, de hecho, yo es algo que recalco mucho. Los porcentajes de éxito de la fecundación in vitro, porque pensamos que la fecundación in vitro es yo llego ahí, me ponen un embrión y yo ya tengo a mi bebé. No, esto no es así. Y cada vez hay más mujeres que se dan cuenta y más parejas. El porcentaje de éxito de embarazo de una fecundación in vitro está en el mejor de los casos entre un 30-40%. En el mejor de los casos es una edad menor de 40, entre 30 y algo, 37. Que una técnica de reproducción asistida te ofrezca un 30-40% de éxito hoy en día, hablando de medicina, es muy bajo. O sea, para poder llegar al 100 tendrías que hacer 3 fecundaciones in vitro. Es mucho. Entonces, cuando la pareja ya ha pasado por 3 fecundaciones in vitro y no hay un embarazo, ahí es donde todo el mundo se plantea, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahí es donde decimos, no, hay que ampliar el estudio, hay que mirar más, pero ese porcentaje es tan bajo porque no se ha hecho un estudio previo correctamente o en profundidad, ni preparación previa. Cuando vemos con clínicas que hemos trabajado que hemos hecho esa preparación, hemos hecho un estudio, los porcentajes suben mucho. Claro, esto con los óvulos de la mujer, luego hay una técnica que tiene ya un porcentaje más elevado de un 70%, alrededor del 70%, que es la donación de óvulos, que es óvulos de donante de una chica joven y se fecundan con esperma y se pone el embrión en la mujer. Ahí aumenta porque son óvulos de chicas de 20 años. Entonces, claro, pues el porcentaje aumenta. Pero aún así nos quedamos con un 30% que no te queda embarazada y te preguntas, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque falta estudiar a esta mujer. Nosotros tenemos muchos casos de donación de óvulos que han hecho varias y no se han quedado embarazadas y estamos preparando para el siguiente.
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las 3 principales.
Liderazgo desde la neurociencia. Marta Romo, episodio 198.
Es sabroso, sí, sin duda. El mar es una fuente de energía infinita. Si no tienes el mar cerca, Marta, en el día a día, ¿cómo sueles recargarte?
Sí, como es el caso, que no lo tengo cerca.
Exacto.
Sí, bueno, es cierto que a mí me gusta mucho en el día a día pues hablar de lo que es la agenda arcoíris, que es un concepto que tiene que ver con tener distintos tipos de actividad a nivel cerebral, ¿no? Incluso con distintos umbrales atencionales para trabajar la flexibilidad mental. Entonces, dentro de la parte de desconexión, Lo que yo siempre recomiendo y lo que a mí me ayuda también tiene que ver con el movimiento. Entonces, todo lo que es salir a caminar, pasear. De hecho, yo muchas veces cuando estoy trabajando incluso hay muchas reuniones telefónicas que las hago caminando, ¿no? Digo, voy a aprovechar. Entonces, bueno, todo lo que es movimiento nos ayuda muchísimo a desconectarnos, a despreocuparnos, a dejar de darle vueltas a las cosas en nuestra cabeza, nos ayuda incluso a veces a pensar mejor. Y luego también momentos de desconexión en el sentido de momentos de no hacer nada, momentos en los que de alguna manera envías a tu cerebro al recreo para que se vaya donde quiera, a imaginar, a soñar, a lo que en ese momento necesites. Eso también todos los días tengo varios momentos así, donde sueño despierta, como quien dice, ¿no? Entonces lo programo porque sé que nuestro cerebro muchas veces necesita esa desconexión y si yo no lo lidero, al final esto va a ocurrir cuando a lo mejor no me viene bien, que a lo mejor es que estoy reunida o estoy en una formación y no me interesa desconectarme, ¿no? Entonces, cuando tú esto lo programas y lo utilizas conscientemente, yo lo que he visto es que al final no se me escapa de las manos, no sucede cuando no quiero, ¿no? Y luego también me gusta mucho utilizar lo que yo llamo el concepto de vacacionar, de decir, mira, ¿por qué tenemos que tener a lo largo del año esperar a las vacaciones o esperar a una vez o dos veces al año, ¿no? Para desconectarte y tener vacaciones. Entonces a mí me gusta mucho trocearlo a lo largo del año para de alguna manera, pues eso, vacacionar, tener distintos momentos, pues cada mes y medio, donde alargas un fin de semana y viajas, viajo, desconecto más días que el fin de semana, ¿no?
Qué buena forma el concepto de vacacionar, justamente para no dejarlo a un momento estacional masivo,
Sí.
¿no? Que es lo que normalmente hacemos.
Sí, que genera a veces mucha presión también, ¿no? Porque parece que solo tienes ese tiempo, ¿no? Para descansar y a veces lo cogemos con mucha presión y con unas expectativas muy grandes, ¿no?
Marta, yo después de varias entrevistas que hemos tenido aquí en el podcast, me he dado cuenta que la gente que se dedica a ayudar a otros en sus procesos de evolución, muchas veces hemos tenido puntos de quiebre nosotros mismos. ¿Ha sido tu caso? ¿O por qué te empezaste a interesar por estos temas?
Sí, bueno, es cierto que tenemos, te refieres a momentos de quiebre, porque aquí puede haber dos vertientes, ¿no? Momentos de quiebre personales, ¿no? Donde tu vida, pues, de alguna manera se ve afectada, o momentos de quiebre en el sentido de que al final, cuando estás ayudando a otros, tú te puedes quemar, ¿no? O dejarte afectar. ¿A qué te refieres, Mar?
Me encantaría desarrollar el segundo, pero realmente me refería al primero. Correcto.
Vale, estupendo. Pues sí, la verdad es que yo he tenido varios momentos en mi vida de quiebre, tanto profesional como personalmente, donde sin duda, pues al final, aunque lo he pasado mal, pues siempre han servido para fortalecerme, ¿no? Y para superarme, ¿no? Y justo ahora estoy en un momento de estos vitales de quiebre, ¿no? Con una enfermedad de mi madre muy, muy dura, ¿no? Que se está prolongando mucho tiempo y en la que pues estoy eligiendo acompañarla todo lo que puedo, ¿no? Entonces, son momentos en los que yo ya he pasado por esto. Hace unos años también tuve un momento con mi hermano que falleció. Y entonces, son momentos en los que de repente te das cuenta que lo que importa en la vida, ¿no? Y son momentos en los que todo se frena, aunque la vida sigue, ¿no? Pero tú frenas, metes freno. Y yo lo que veo es que lo que estoy haciendo, lo que hice en su momento y ahora, es voy más despacio, ¿no? Voy despacio mirando las cosas con perspectiva a la hora de tomar decisiones, incluso en el trabajo, ¿no? Porque yo siempre digo que las prisas matan los valores, las prisas matan lo importante. Cuando tú vas muy rápido, de hecho, cuando vamos con prisas o estamos estresados, nuestro cerebro comete errores, ¿no? Los famosos sesgos cognitivos. Y entonces, en momentos así, momentos de quiebre personal donde la vida se pone difícil, es momento de ralentizar el ritmo, de ir despacio, de tener momentos para pensar, para reflexionar, para tomar perspectiva, contexto, para descansar, o sea, ralentizar todo, ir más despacio, ¿no? Entonces, a mí esto me ayuda mucho a poder afrontar el día a día, ¿no? Y al poder llegar a todo, porque si no, mi cerebro me hace trampas y caigo en esos sesgos cognitivos, en esos errores mentales y al final, pues yo necesito estar fuerte, ¿no? Para estar en un momento difícil, necesitamos estar fuertes, estar lúcidos y tener todas nuestras prestaciones a nuestro alcance, ¿no? Liderarnos a nosotros mismos. Y para mí, sin duda, eso pasa por ir un poquito más despacio.
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales.
Interesante porque en una sociedad donde cada vez es más el vértigo por lo rápido, por lo acelerado, por hacer más con menos. Tú muchas veces además lo dices, ¿no? A veces restar es sumar. Y Marta, te pregunto justamente por esta parte, quizás donde hablas de un momento de crisis, ¿no? Que claramente siempre la vida nos va a traer diversos momentos de crisis o etapas de crisis. ¿Qué tan importante es cultivar nuestro cerebro manteniéndolo, digamos, en forma y que pueda responder mejor a esos momentos si es que hay un mejor para esos momentos, ¿no? Yo siempre digo que, no sé, la gente que quizás estaba acostumbrada a meditar, a hacer ejercicio, a tener un momento consigo mismo, al autoconocimiento, antes de la pandemia, probablemente lo pasó mejor en la pandemia que quien no tenía esas costumbres. Entonces, ¿cómo cultivar ese cerebro para mantenerlo en forma para los momentos de crisis?
Sí, mira, sin duda lo que estás diciendo, ¿no? Persona, o sea, tener esos hábitos, esas rutinas vinculadas con, obviamente, el autoconocimiento, tener momentos para la parte más trascendente, ¿no? Del ser humano, momentos para la meditación, para la oración, esa dimensión espiritual, el ejercicio, o sea, el movimiento, el deporte nos ayuda muchísimo. Pero luego hay algo, fíjate, que incluso las personas que, por suerte, pues podemos tener ese estilo de vida, ¿no? Porque estamos más concienciados y lo hacemos. Cuando llegan esos momentos difíciles o ese momento que todos vivimos, como fue el momento de la pandemia, donde nos aislamos, donde no había muchas opciones para muchas cosas, es cierto que hay una clave que a todos nos dio de lleno y que para mí, desde mi perspectiva, y también yo creo que la ciencia cada vez va más avalando esto, tiene que ver con el hecho de sentirnos acompañados. O sea, hay un titular de una investigación que salió hace poquito, ¿no?, que dice que la soledad perjudica mucho más la salud que fumar 7 cigarrillos al día.
Wow.
Es cierto que la soledad, el sentimiento de soledad, nos destruye como personas, por mucho que hagamos todo lo que sabemos que nos hace bien. Sentirnos solos nos va comiendo por dentro, ¿no? Entonces, creo que el hecho de hacer, y de hecho muchas veces cuando nos encontramos mal, en ocasiones tendemos también a aislarnos del mundo, ¿no? Porque no nos han enseñado a mostrarnos vulnerables, ¿no? Parece que tenemos que meternos en nuestra cueva. Sin embargo, en esos momentos es cuando más necesitamos la compañía de otras personas, las conversaciones generativas, el intercambio, el sentirnos arropados. Y para mí esa es una clave importantísima. Cultivar más que nunca las relaciones y estar un poquito, obviamente, hacia adentro, pero también hacia afuera, cuanto menos nos apetece, que es cuanto más lo necesitamos realmente, ¿no?
Y cuando hablas de la soledad, tú que trabajas mucho en el mundo corporativo, con las empresas, cuéntame un poquito esa sensación a veces de soledad en los equipos o cómo promover más bien ese bienestar por las conexiones sociales dentro de un equipo y lo perjudicial que es el aislamiento en el mundo ya más bien más organizacional.
Sí, yo creo, fíjate que por lo que veo ahora mismo a nivel equipos de trabajo, lo que puede perjudicar esta sensación, ¿no?, de estar en equipo o estar aislado o más solo, puede ser el trabajo híbrido o el trabajo en remoto, mejor dicho, ¿no? Cuando estamos trabajando desde nuestras casas. Por eso siempre el mundo híbrido, esa mezcla, ¿no?, entre lo presencial y lo remoto es mucho más interesante que cuando solo estamos en remoto, ¿no? Pero fíjate, yo creo que la soledad la sufren mucho más los directivos. Y además, cuanto más escalas, cuanto más arriba, más solos y más solas se encuentran las personas que tienen altos cargos de responsabilidad. Y eso es una realidad con la que es importante aceptar, ¿no? Porque al final tu equipo, cuando tienes equipo, pues hay una distancia. Por mucho que tú seas una persona cercana, un líder cercano, todo lo que sea, hay muchísima distancia que pone la autoridad entre unos y otros, ¿no? Entonces, poner énfasis en esto, en el sentido de que esto es una realidad, que esto es así, que forma parte del rol, pero hay que poner una serie de medidas para que este sentimiento no se vea amplificado, ¿no? Y eso pasa por cultivar también las relaciones dentro de la organización con tus colegas, pero también las relaciones fuera de la organización. La calidad de tus relaciones familiares y la calidad de tus relaciones con tus amigos, ¿no? Porque muchas veces en esos niveles directivos se dedica tanto tiempo al trabajo y esos niveles de responsabilidad que se deja de atender muchas veces la parte personal y las relaciones fuera del trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces yo cuando hago acompañamiento a través de coaching o mentorizo a directivos, una de las partes de su trabajo, de sus objetivos, pasan por atender más esa parte personal y familiar y cultivarla, ¿no? Y para enriquecerse también en lo profesional. Porque todos necesitamos cubrir este sentimiento de pertenecer, ¿no? De estar rodeados, y eso nos da mucha fuerza, mucha energía, ¿no?
Hace ya un tiempo, Marta, escribiste tu libro que hablaba mucho de la parte del liderazgo femenino, ahora que nos estamos metiendo como en esta parte. Te quería preguntar, ¿qué ha cambiado desde entonces? Si es que ha cambiado algo, sé que ha habido mucha evolución y muchos movimientos a nivel mundial que avalan un poco esta filosofía. Y saber esta también, este término que tú acuñas, que es la inteligencia de género, esta diferencia a veces entre el cerebro masculino y femenino en el mundo organizacional o en el neuroliderazgo, como tú también lo llamas.
Sí, pues mira, realmente, bueno, sí que hace mucho tiempo del libro, yo no recuerdo, yo creo que lo publiqué en 2000, 2006, me parece que fue, 2000, sí, creo que fue 2006, o sea que ha llovido muchísimo desde entonces, y de hecho hace no mucho tiempo estuve releyéndolo porque querías lanzar una edición un poco actualizar, ¿no? Y me di cuenta que fue un libro bastante pionero en su momento. Y que han cambiado muchas cosas con respecto al mundo del trabajo y el mundo de la mujer, ¿no? Yo recuerdo que yo, de hecho, cuando empecé mi carrera profesional, que era muy joven y aparte era mujer, ¿no? Entonces, en aquel momento para mí eso era una dificultad, ¿no? Y tuve que tener mis estrategias para poder hacerme un hueco, ¿no? Pero hoy en día no lo veo tan complicado porque yo, fíjate, cada vez me relaciono. Yo normalmente en mi empresa, en VIAP, trabajamos con empresas grandes, multinacionales, y nos relacionamos normalmente también a altos niveles directivos. Y cada vez más mi relación es con mujeres directivas, incluso con mujeres muy jóvenes y hombres muy jóvenes. O sea que esto ha cambiado. Pero cada vez más me encuentro, pues eso, con mujeres que están en puestos de decisión muy importantes, ¿no? Y echando la vista atrás, digo, ojo.
Dale vida a tu propia historia. Leonardo Padrón, episodio 178.
Leonardo, el otro día escuchaba una entrevista de Jerry Seinfeld con Howard Stern, ¿no? Y le decía que él siempre está, donde quiera que está, él está buscando algún remate o algún chiste para incluir en sus rutinas, ¿no? Te pasa lo mismo con las historias, es decir, a veces como que no descansas de buscar inspiración donde quiera que estés. Es como, él decía que era como una tortura sabrosa, ¿no? Era como cuando encuentras tu tortura, pero puedes vivir con ella.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me pasa, por ejemplo, que, ok, me paro de la computadora, digo, ya terminó la faena. Es mentira, la faena me persigue a donde voy. Entonces, de repente estoy sentado viendo una serie, pero viéndola ya supuestamente para despejarme, y de repente veo una escena allí que me sugiere a la vez una idea para una escena de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, agarro mi bloc de notas y escribo por lo menos una frase, ¿no? Que me recuerde la semilla de la idea. Voy por la calle, voy caminando y también grabo con un voice. Estoy permanentemente perseguido por mis personajes, por mis argumentos. Es una cosa que puede llegar a ser enajenante, pero como bien dijo Seinfeld, es una tortura deliciosa.
¿Y qué viene primero, Leonardo? Porque esa es una pregunta que yo tengo en mi cabeza. ¿La historia o primero nacen los personajes o es indiferente? En realidad tú primero creas como un arco macro y después vienen los insertos o vas creando más bien personajes insertándolos posteriormente en una historia.
No, no hay una sola manera de acceder a la historia o la construcción de la historia. A veces Yo veo a gente que de repente conozco en una fiesta, en una reunión, y digo, oye, este tipo es un personaje, o este tipo es un personaje. Y entonces anoto ciertos rasgos ahí y digo, esto lo tengo que incorporar en alguna historia, ¿no? O hay un personaje que puede ser tan interesante en su propia historia personal que digo, bueno, la historia de este tipo va para una serie, para una película, para una crónica. Después además tengo que buscar como cuál es el formato perfecto para de alguna manera expresar toda esa maravilla que acabo de escuchar, ¿no? Toda esa cantera de formas de la condición humana, ¿no? Y a veces es eso, pues a veces es como, ok, tengo que contar una historia, me pidieron una historia para Netflix en este caso, déjame ver qué cuento, entonces me paso muchos días buscando un argumento, un plot, ¿no? Una trama que pueda ser llamativa, pero que a mí me guste además, porque creo que es imperativo que el escritor sea el primer enamorado de la idea, que no estés escribiendo algo con lo que en el fondo no te sientes a gusto o te sientes forzado, porque eso se va a notar. Entonces, como para resumir, bueno, la idea te puede llegar de muchas formas, por muchas vías, por muchas calles.
Y una vez, por ejemplo, que terminas un proyecto, supongamos que terminas de escribir una telenovela o un mismo libro, ¿qué pasa en el intervalo entre un próximo proyecto que te pueda llegar y tu proceso de escribir? Es decir, igual sigues ensayando a pesar de no tener necesariamente algo que entregar, si se quieren, de no estar corriendo con el tiempo. Es un músculo que igual entrenas independientemente de que haya algo en el horizonte.
Oye, te confieso que tengo rato que no siento el deleite de una pausa larga, ¿no? Entre un proyecto y otro. A veces he tenido en estos últimos años, creo que estos han sido los años de mi vida donde más he trabajado. Me he llegado a encontrar escribiendo dos proyectos en paralelo. Cuando yo estaba escribiendo Pálpito, la primera temporada, estaba en paralelo comenzando a escribir una serie para ViX Plus, que es La Mujer del Diablo. Estaba volviendo loco. Pero además estaba entregando el alma, porque yo sabía que lo de Netflix era una oportunidad de oro que no podía desperdiciar y que mi debut en la plataforma tenía que echar el resto, pues, ¿no? Entonces, bueno, tú no le dices a la vida, no, espera ese momentico que estoy cansado, que vamos a esperar un momento donde haya más aire, en fin. Y menos cuando estás viviendo la experiencia del exilio, porque el exilio es un reacomodo, es una suerte de experiencia telúrica, ¿no? De tu vida. Es un terremoto que te desarticula toda tu estructura, entonces tú tienes que, cada vez que hay una herramienta a favor de la reconstrucción, tienes que usarla, no la puedes ignorar. Y bueno, son herramientas de trabajo que se traducen, bueno, que se van a traducir después en tu economía, en tu estabilidad, en tu serenidad. Pero yo siempre estoy como en ebullición creativa, o sea, creo que es un motor que no se me apaga. Siempre estoy de alguna manera pensando en, bueno, eso, en historia. Y pasa algo, Carlos, que es que el gran enemigo del escritor, el gran adversario, es la página en blanco, ¿no? Entonces, yo cada vez que prendo el monitor y aparece en Word la página en blanco ahí con un pequeño vértigo, así como que, bueno, vamos a ver quién vence hoy. Y a veces vence la página en blanco, a veces yo me paro de la computadora y digo, bueno, lo que escribió ahí realmente es muy flojo, no tiene solidez, no vale la pena, rescataré dos líneas, tres escenas, en fin. Entonces esa lidia permanente con la página en blanco, que es tormentosa pero también gozosa, hace que estés aceitando el músculo permanentemente, ¿sabes?
No, eso me encanta porque habla justamente de la consistencia, independientemente que, bueno, que uno diga, bueno, voy a sentarme cuando la musa me acompañe, ¿no? Y yo creo que es un gran mensaje para cualquier persona que quiera avanzar en un proyecto. Al final, como decía Picasso, ¿no? Creo que lo decía, la inspiración llega, pero te tiene que encontrar trabajando.
Exacto.
¿Y cómo desbloqueas esa página en blanco cuando quizás tienes minutos dándole o borras y vuelves, borras y vuelves? Simplemente te entregas, aceptas lo que salió o lo que no salió, porque nuevamente el tiempo sigue corriendo.
Bueno, cuando eres escritor profesional, es decir, escritor profesional significa cuando te ganas la vida con una escritura, tú no puedes sentarte, echarte una hamaca y decir, bueno, ya llegará la musa, déjame servirme un whisky. Déjame irme para la playa. No, tú tienes un compromiso laboral. Entonces, yo siempre he apelado a esa imagen, ¿no? De que yo le pongo una pistola en la cabeza a la musa y le digo, mira, hoy hay trabajo sí o sí. O sea, te sientas conmigo y abres la boca en, cuando te dé la gana, pero la tienes que abrir hoy. Y me pongo un poco en esa máxima de Picasso, que hay otra variante que es que el arte es 1% de inspiración, 99% transpiración. Entonces, claro, en algún momento, ¡pum!, empieza a aparecer la idea, empieza a, ocurre la epifanía. Y bueno, llegar allí es justamente a través del ritual de ponerte a hacer tu oficio. Mucha gente me escribe, mira, oye, yo quisiera aprender a escribir, ¿cómo se logra eso? Y bueno, es sentándote y cayéndote a golpes con las letras del alfabeto. Y ajá, esta frase quedó como muy equis, muy desangelada, muy sin gracia, déjame seguir intentándolo. Y en algún momento te va a salir algo que te empiezas a sentir mucho más satisfecho. Y en otro momento más allá vas a decir, wow, aquí hay algo, aquí hubo como un brillo que ocurrió en la página, un pequeño relámpago. ¿Y cómo rompes el bloqueo cuando existe? Una es eso, sentándote a caerte a golpes con el bloqueo, y la otra es conectándote con tu familia creativa. Entonces yo, por ejemplo, apelo a los escritores que yo siento cercanos a mí en términos estéticos. Entonces, no sé, vuelvo a releer a un cuento de Juan Carlos Onetti o no sé, las primeras páginas de una de sus novelas, o busco, no sé, a cronistas que me gustan mucho, además dependiendo de lo que vaya yo a escribir. Por ejemplo, si voy a escribir una crónica, entonces, uy, déjame, voy a leer a Caparrós, a Leila Guerriero, a Villoro, y entro como en el mood, como en la música, ¿no?, del género. O ver las películas de los grandes maestros, tuyos, porque tú de repente, bueno, el status quo, el canon dice, bueno, Antonioni es un gran maestro del cine, y a lo mejor Antonioni te parece insufrible. O sea, no, tú tienes que buscar tus grandes maestros, de repente tu gran maestro es Tarantino y no Spielberg. Entonces, cuando te pones a dialogar con ellos, hay una suerte de flujo de energía. Es un proceso intangible, es un proceso que yo no quiero que suene que estoy romantizando el asunto, es un proceso real, es un proceso que te entras en un mood proclive al desbloqueo, sin duda alguna, siempre funciona. Ojo, no es que te va a funcionar a la media hora, a lo mejor te va a funcionar en la noche cuando ya te ibas a acostar a dormir y dices, claro, es que esta era la idea, oye, esta escena, si la entro por aquí, ¿sabes? Entonces, pero en algún momento funciona.
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales. Navegando el Mindfulness Empresarial. Rafael Puebla, episodio 199. Quisiera saber ese 2020, Rafa, en un momento como emprendedores, en ese instante, donde nos dedicamos también a nuestras charlas, nuestros talleres, nuestros workshops, que se cierra el mundo. ¿Cómo te trató el 2020?
Mira, como dicen, recordar es volver a vivir, ¿no? Evidentemente uno pasa por un montón de emociones en esos momentos. A uno a veces le parecería que le gana la angustia, pero yo me acuerdo que cuando llegó la pandemia yo tuve una idea bien clara de qué es lo que quería hacer. Y esa idea bien clara de lo que quería hacer es que tenía una y sola una prioridad, y era preservar la salud. En aquellos momentos muchas personas estaban muy enfocadas en hacer mucho, en escribir un libro, en sacar un podcast, en sacar nuevos cursos, en volverse hiperproductivos, lo cual no está mal y está bien y lo celebro. Pero en mi caso particular, mi gran prioridad era mantener la salud física y mental, porque estar encerrados en un espacio no es fácil. Aunque aparentemente haya mucho espacio físico, la convivencia continua pues llega a desgastar. Entonces, para mí eso era lo más importante, porque yo sabía que si mantenía mi salud física, mi salud mental y mi salud emocional, iba a poder salir adelante. Así que ese fue, digamos, mi enfoque. Pero también sucedió algo muy curioso, porque durante la pandemia me volví muchísimo más agradecido de lo que tenía. empecé a ver muchas cosas con una perspectiva totalmente diferente. Empecé a ver lo aparentemente simple como un milagro cotidiano. Se me enriqueció la mirada de lo cotidiano de una manera que nunca me esperé que me fuera a suceder. Entonces, así fue como viví la pandemia, ¿no? Ahora, evidentemente, desde el punto de vista de emprendimiento y demás, pues me ayudó también a reinventar muchas cosas, a pensar de manera diferente. Sí me ayudó a desarrollar nuevas habilidades y sobre todo me ayudó a comprender lo importante de ser empático con los demás y de mantener relaciones sólidas y significativas. Durante la pandemia conocí a mucha gente, obviamente de manera virtual, pero eso también me dio una perspectiva diferente de la vida. Entonces, eso es lo que yo rescato de esa pandemia a nivel individual y a nivel familiar.
Sabes que me llama la atención porque una de las cosas que yo muchas veces manifiesto es que si uno tiene un músculo entrenado, por decirlo metafóricamente hablando, a pesar de que tú no lo entrenas para los momentos de crisis, en la crisis te va a ayudar a estar mejor en forma. Creo que ese es tu caso, Rafa, porque si tú eres una persona que pre-pandemia ya practicaba algo como la meditación, y más bien la pandemia fue donde muchos empezamos a explorar esos temas. Las organizaciones, particularmente mis clientes y probablemente los tuyos, se empezaron a interesar por la salud mental y le empezaron a dar una prioridad. Yo mismo, en el 2020, es que por primera vez hago terapia, por ejemplo, cosa que para mí antes era un terreno inexplorado. Pero tú ya venías con ese músculo entrenado. Yo siento que tú eres uno de esos casos que yo diría ya hacía ejercicios muchas veces y cuando le tocó cargar unas cajas para mudarse, ya no le iba a salir un lumbago en la espalda, ¿sí? ¿Fue tu caso?
Sí, creo que esa es una observación bastante pertinente. Creo que el hecho de tener una práctica constante y establecida de mindfulness me ayudó a navegar sin lugar a duda la pandemia. Desde luego que me ayudó a ser más resiliente con esta cara de optimismo, no con el optimismo falso de ¡ay, arcoíris y unicornios por toda la vida! Pero sí saber que todo es temporal y que íbamos a salir de esa situación, ¿no? De hecho, también como dices, las necesidades de mis clientes empezaron a cambiar. Yo tradicionalmente me dedicaba al tema de liderazgo desde el punto de vista de mindfulness y de inteligencia emocional. Pero con la pandemia, el pedido de los clientes empieza a cambiar más orientado hacia la salud mental. Entonces fue una adaptación de las prácticas que ya enseñaba, pero no aplicadas al liderazgo, sino más aplicadas al individuo y cómo poder aplicar esas prácticas en nuestra vida cotidiana para vivir con un poquito más de paz interna, de alegría, de armonía. Y también eso me abrió, digamos, un nuevo aspecto dentro de mi práctica profesional de mindfulness y de inteligencia emocional, ¿no?
En ese momento, entiendo, como tú bien dices, viste mucho hacia adentro, ¿no? Priorizaste tu salud mental, física, emocional. ¿Qué hacías? ¿Qué solías hacer que quizás hasta hoy sigues haciendo? ¿O continuaste haciendo cosas y hoy en día sí son parte de tu vida?
Sí, mira, una de las primeras cosas que empecé a hacer es hacer un diario de gratitud. Entonces, yo me levantaba y decía, a ver, ¿de qué me siento agradecido el día de hoy? Y me siento agradecido de que tengo salud, me siento agradecido de que estoy tomando esta taza de café, me siento agradecido de que tengo un jardín en el cual puedo caminar descalzo, me siento agradecido de que mi familia está bien, me siento agradecido de que sigo trabajando de manera remota, me siento agradecido que dentro de todo este caos que está pasando, dentro de todo he logrado preservar mi paz interna. Entonces iba encontrando diferentes motivos para estar agradecido y eso me ayudó muchísimo. Otra cosa que me ayudó también muchísimo fue tener conversaciones más significativas con mi familia, porque como estábamos todos aquí, pues ya la conversación no era tan superficial como a veces suele ser en la vida cotidiana sin pandemia, donde todos estamos deprisa, cada quien haciendo lo suyo y como que te preguntas cómo estás, pero es muy, muy superficial la conversación, ¿no? Entonces, al estar más tiempo juntos, pues empezamos a conversar de temas quizá más significativos para cada uno de nosotros y eso también ayudó a que hubiera más armonía dentro de la familia. Y eso lo sigo practicando, ¿no? El hecho de ser y practicar la gratitud, el hecho de tener conversaciones más significativas, el hecho de salir al jardín y caminar descalzo, el hecho de tomarme una taza de café en la mañana y no hacer otra cosa más que tomarme esa taza de café, no estar con el teléfono, no estar haciendo otras cosas, sino con mi taza de café, es algo que sigo haciendo. Y también otra práctica es conectar con amigos. a veces en la vida cotidiana, en la velocidad, perdemos el contacto con la gente. Y ahora, digamos, de manera intencional, una vez a la semana le llamo a un amigo para ver cómo está. Y eso es algo que sigo conservando y que a mí me dota, la verdad, que de energía y me dota de entusiasmo, ¿no? Porque a veces con la vida estamos tan enfocados en nuestros pensamientos y en nuestros problemas que estamos enroscados. Y cuando conectas con alguien más y ya el simple hecho de hablar con esa persona, del problema o no, el simple hecho de tener una conversación ya te arroja una perspectiva diferente. Y eso para mí es súper, súper, súper importante.
Rafa, el estar rodeado de mujeres en tu casa, ¿cómo haces para también promover este tipo de prácticas sin imponerlas necesariamente? ¿Es necesariamente desde la conversación, desde el ejemplo, de lo que ven que tú haces? ¿Cómo esa onda expansiva se transmite quizás a tu esposa, a tus hijas?
Sí, qué buena pregunta, porque en realidad, digamos, yo no promuevo la práctica de mindfulness ni de meditación de manera deliberada dentro de mi núcleo familiar, aunque debo decir que mi esposa es profesora de yoga, así que hay varias similitudes entre lo que hacemos. Evidentemente, nuestras hijas se dan cuenta de lo que hacemos, pero, digamos, la manera de compartir estas prácticas, uno es por el ejemplo, pero otro es a través de la reflexión, ¿no? Y siempre hay un montón de momentos en donde se puede reflexionar sobre la importancia de estar plenamente presente y de cómo ser más intencionales en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hija, la mayor, me decía: oye, papá, fíjate que tengo que preparar un video para la escuela que hable de tal tema y solamente tengo un minuto. ¿Cómo le hago para hacerlo? Y bueno, entonces yo le decía: bueno, hija, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en cuál es el tema que vas a tocar. O sea, tú tienes que saber qué tema vas a tocar y por qué quieres tocar ese tema. ¿Por qué ese tema es importante para ti? Entonces, ya el hecho de que ella se ponga a reflexionar, a ver, ¿por qué quiero hablar de lo que quiero hablar?, ya es un momento de conciencia y de presencia y de intencionalidad. Segundo mensaje: bueno, ya elegiste lo que quieres decir. Ahora, ¿cómo lo vas a decir para que llame la atención del profesor y de tus compañeros? Y armábamos la historia y la ensayábamos. Y ese hecho de ponerte a armar la historia, de ensayar, de darle retroalimentación, pues también es un ejemplo de presencia plena, ¿no? Porque ¿desde dónde vas a dar la retroalimentación? ¿Desde ponerte en ese papel de sabelotodo, experto, o desde la empatía, desde guiar con amor, desde guiar con paciencia? Entonces yo creo que es más a través del ejemplo, ¿no? Y una cosa que también sí hacíamos de manera deliberada era cuando nos sentábamos a cenar, sobre todo, era que cada uno tenía 3 minutos para hablar del tema que quisiera sin ser interrumpido, mientras las otras personas se escuchaban atentamente, y así terminábamos una ronda, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, y después abríamos la conversación para hacernos preguntas, para comentar sobre lo que había compartido alguien más. Y eso es practicar escucha atenta, ¿no? Simplemente escuchar al otro con curiosidad, con aceptación, con empatía. Y bueno, así la fuimos navegando, digamos, ¿no? Y así es como tratamos de vivir.
Esta combinación entre mindfulness y yoga en tu casa, ¿cómo ahora, todavía me voy un plano más de trabajo en equipo, cómo entre ustedes dos genera una sinergia como pareja? Uh-huh. Me gustaría como ver si nos compartes esa dupla, más allá de las hijas, obviamente, de ustedes como pareja, practicando elementos que son tan, tan de bienestar. Uno pensaría que pasan felices todo el día. Uno pensaría que no hay unas discusiones entre pareja, no, que todos tienen su presencia plena y dejan hablar al otro. Cuéntame esa combinación, esa bonita combinación entre claro, ellos, por ponerle una etiqueta.
Claro, claro. Y no es tan así, ¿no? Como cualquier pareja, tenemos nuestras conversaciones difíciles y hay que saber navegar con sabiduría esas conversaciones difíciles. O sea, no estamos vacunados contra los problemas y las problemáticas de cualquier pareja. Eso me parece que siempre va a suceder. Cosa curiosa, yo no practico yoga, pero mi esposa sí practica meditación. De hecho, ahora ya está haciéndose o está pasando por un proceso de certificación de meditación, ya le falta poco para concluir, pero sí, evidentemente hay muchas cosas en común desde el punto de vista de autogestionar las emociones, de ser más empático, de saber escuchar a la otra persona. Desde el punto de vista profesional, y yo le invito a que dé talleres de yoga con ciertos clientes corporativos que yo tengo, así que sí hay sinergias. Todo se dio, digamos, de manera muy natural. En realidad, cuando nos conocimos hace ya más de 20 años, ni ella practicaba yoga, ni yo practicaba meditación de manera constante, ¿no? Fue parte de nuestra evolución individual y después como pareja, ¿no? Pero también fue una búsqueda personal, no fue una imposición del uno hacia el otro, ¿no? Entonces ella empezó a practicar yoga con el primer embarazo, le gustó mucho la práctica y después decidió certificarse como maestra de yoga y después ahora como maestra de meditación. Y bueno, yo tenía mi práctica individual de meditación y después hice las certificaciones y demás, ¿no? Pero fue, digamos, un camino individual que después se empezó a unir. Claro. Sí, exactamente. Entonces eso fue como, como surgió todo.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, un placer haber conversado con estos grandes que te presenté en este episodio. Puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcast, tu valoración en Spotify. Y por cierto, puedes, por supuesto, compartirlo y mencionarme en las redes sociales para que este mensaje se multiplique y le llegue a más personas. Como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.